siempre contigo.
Amnistía Internacional declara como prisionero de conciencia a un intelectual cubano. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aborda la crítica situación de los presos políticos en Cuba. Prisioneras políticas cubanas inician una huelga de hambre. Un nuevo informe detalla las sofisticadas técnicas de represión en Venezuela. Líderes mundiales condenan ataque ruso a hospital infantil en Ucrania como la más depravada de las acciones.
Radio Martí Noticias.
Muchísimas gracias por la sintonía. A nombre de Iván López como productor general de este noticiero, Tony Simón como técnico de audio y quien les habla, Amado Gil, gracias por esa sintonía en este noticiero de las 5 de la tarde de Radio Martí. A continuación, las informaciones. Amnistía Internacional declaró como preso de conciencia al profesor cubano Pedro Albert Sánchez y exigió al dictador Miguel Díaz-Canel su libertad. Sobre Pedro Albert, la ONG dijo que el opositor de 65 años fue detenido varias veces desde 2020 por participar en protestas pacíficas y expresar opiniones disidentes. Su participación en las marchas del 11J es la base de los cargos de desacato y desórdenes públicos por los que fue condenado a 5 años, señaló Amnistía. También denunció que las duras condiciones carcelarias en que se encuentra han deteriorado aún más la salud del prisionero de conciencia. Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostuvo una audiencia para escuchar testimonios de la sociedad civil sobre la crítica situación de los presos políticos en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En la audiencia virtual ante la CIDH, Rosa María Payá, que dirige la Fundación para la Democracia Panamericana, denunció varios patrones represivos del gobierno cubano contra los presos políticos y sus familiares. Mencionó que algunos de estos presos han sido acosados en prisión por agentes del Estado, con el chantaje de que solo podrán salir de prisión si aceptan irse de Cuba.
Denunciamos el patrón de chantajear a los defensores de derechos humanos con la cárcel o el exilio, un patrón utilizado cientos de veces en los últimos años para forzar a los activistas al exilio y también contra decenas de prisioneros políticos que mantienen en prisión.
Asimismo, denunció el patrón represivo de abusos y hostigamiento policial contra los familiares de los presos políticos, muchos de los cuales también sufren detenciones arbitrarias o han sido forzados al exilio. La activista también mencionó el uso de tortura física, psicológica y farmacológica contra los presos políticos. Juan Carlos Vargas, director del Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana, dijo que desde enero del 2022 hasta abril del 2024, el centro documentó 3.234 incidentes de violaciones a los derechos humanos. En el año 2023 detectaron un incremento de un 65% de los incidentes y en los primeros 4 meses del año 2024 registraron 702 violaciones, lo que significa un 33% más que en el año 2023. Los incidentes de violaciones a los derechos humanos incluyen hostigamiento, persecución, golpizas, expulsiones de centro de trabajo o de estudios, atentados y otros incidentes. Por su parte, Estuardo Rallón, relator para Cuba de la CIDH, dijo que su compromiso era que la comisión pudiera plantear el caso de los presos políticos cubanos en el Pleno de la Organización de Estados Americanos y que si se tienen los votos en el Consejo Permanente, que se lleve a cabo una reunión sobre el tema de Cuba, porque, como dijo, cree que es necesario que pueda informarse a todos los estados de la región sobre la gravísima situación de los presos políticos y de conciencia cubanos. Desde Washington para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Las presas políticas Sisi Abascal y Zaylí Navarro llevarán a cabo un ayuno en la cárcel La Bellotex, en Matanzas, el próximo 11 de julio, cuando se cumplen 3 años de las históricas protestas antigubernamentales en Cuba. Desde esa provincia, la activista Ania Zamora, madre de Sisi Abascal, lo comunicó al programa Cuba al Día de Radio Martí.
La situación está peor y el grito de libertad está presente y en conmemoración al próximo 11 de julio, nuestras presas políticas Sisi Abascal y Zaylí Navarro harán un ayuno desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde el próximo 11 de julio. También aquí en casa lo hará la familia Abascal Zamora. Sisi Abascal está sentenciada a 6 años de prisión por los delitos de desorden público, desacato y atentado, enfrentando una prisión cruel e inhumana donde la dirección del penal encabezada por la represora Marta Cristina Hernández Bacallao la llaman la presa negativa porque ellas se niegan a participar en todas las actividades del penal y por ese motivo les son negados todos sus beneficios y son reprimidas.
Más de 15 días en huelga de hambre lleva el opositor y manifestante del 11J, Carlos Michael Morales Rodríguez. Es Yolanda Huerga quien actualiza sobre el estado de salud del opositor.
El preso político Carlos Michael Morales Rodríguez continuaba este domingo ingresado en el centro médico de la cárcel de Guamajal, ubicada en la provincia de Villa Clara, informó a Martín Noticias su hermana Mabel Morales.
Ellos me dicen que se mantiene, que es una huelga, pero hoy me manda a hablar con el médico. Como que el médico me explicara mejor, pero bueno, nunca pudo tener esa conversación porque no es tan fácil ahí que atiendan el teléfono.
La información fue confirmada por un guardia que custodia el lugar, que agregó que al recluso se le administran sueros y que se encuentra bien. Morales Rodríguez, que había sido liberado en marzo tras extinguir una condena de 2 años y 10 meses por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Caibarien, Villa Clara, fue detenido nuevamente el pasado 4 de mayo y lleva más de 2 meses encarcelado sin tener aún fecha para juicio. Está acusado de desacato por increpar a oficiales de la seguridad del Estado en las redes sociales y de desobediencia por no asistir a 2 citaciones policiales. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Grupo de trabajo de la ONU considera arbitraria la detención de 17 cubanos condenados por las protestas de julio de 2021. Es Ibe Pacheco quien tiene el reportaje.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas emitió una opinión en la que considera arbitraria la privación de libertad de 17 presos políticos cubanos de las manifestaciones antigubernamentales que tuvieron lugar en la isla el 11 de julio de 2021. La entidad de la ONU adoptó los casos de la causa 9 tras una denuncia de la organización no gubernamental Prisoner Defenders, que tiene sede en España. Su presidente, el abogado Javier Larrondo, en declaraciones a Martín Noticias al respecto, expresó.
Es un coste político, porque Cuba no tiene ningún organismo que le pueda decir lo que tiene que hacer a nivel mundial. Ninguno, ni la Corte Penal Internacional ni ningún otro. También lo que implica para el resto de gobiernos de tomar medidas con respecto a Cuba por la liberación de los presos.
La opinión del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas se dio a conocer este lunes 8 de junio en conferencia de prensa en Alemania, donde estuvieron presentes, además del abogado Larrondo, Lars Rauer, diputado del Parlamento alemán, Hanie Frometa Conte, hija del prisionero político cubano alemán Luis Frometa Conte, y Valerio Krüger, jefe de prensa de la Sociedad Internacional por los Derechos Humanos, IGFM, con sede en Frankfurt. El documento señala además que la privación de libertad de los 17 individuos constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de una discriminación por motivos de opinión. Entre los 17 prisioneros de la causa 9, todos sancionados por el delito de sedición, se encuentra Luis Frometa Conte, ciudadano alemán que fue sancionado con 58 años de edad a 15 años de privación de libertad por filmar las manifestaciones con su teléfono móvil. Desde La Habana, su esposa Brisaida Abad sobre este pronunciamiento dijo a Martín Noticias.
Ya son 3 años de prisión justamente y hasta ahora no había salido algo así tan contundente. Es un poquito, tenemos un poquito más de esperanza, es lo que siento en este momento, que las personas están luchando por la libertad y ya está reconocido esos casos como que es algo injusto.
También dentro de la causa 9 se encuentra Walnier Luis Aguilar Rivera, un joven con discapacidad mental reconocida oficialmente, quien con 21 años fue condenado a 12 años de prisión. Su padre, Wilber Aguilar, también desde la capital cubana, reaccionó.
La acepto, pero sí, aquí no hacen caso ni de la ONU ni de ninguna organización internacional. Y mi hijo sigue trancado ahí con los presos de Marriol y ahí sigue mi hijo.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El Frente Democrático Concertación de Frente denunció la violación del gobierno de Cuba al poder, o más bien, la vinculación del gobierno de Cuba al poder ruso. Emmanuel Cuesta Morúa, vicepresidente de Frente, así lo dijo a Martín Noticias.
Durante mucho tiempo fuimos un estado vasallo, un enclave de la geopolítica en América Latina a favor de Rusia, y eso dañó durante mucho tiempo la soberanía del país. Esperábamos que esto se recuperara en el camino, como obliga la tradición y como obligan los textos, incluso la constitución cubana misma. Y aquí que no solo estamos apoyando abiertamente, o está el gobierno cubano, no la sociedad apoyando abiertamente, la destrucción de otro país, de la integridad territorial, la soberanía de otro país, no solo lo estamos apoyando, sino que al mismo tiempo lo estamos justificando en la comunidad internacional. Y esto es totalmente insólito porque daña propiamente el país. Eso deslegitima, por ejemplo, como ha sido durante mucho tiempo, la demanda de que los Estados Unidos respeten la integridad y la soberanía territorial de Cuba y devuelvan la base de Guantánamo. En ese sentido, es un tiro al pie de toda esa política y de toda esa retórica a lo largo de los años. Es por eso que, preocupados por la soberanía del país, estamos y hemos llamado la atención a través de esta declaración de que Cuba no debe volver a ser vasallo de ningún país. Y en este caso, mucho menos de un país que se comporta imperialistamente como lo está haciendo Rusia en el caso de Ucrania.
El gobierno cubano implementó una polémica medida que había paralizado hace apenas una semana, el tope de precios a varios productos de primera necesidad que comercializan en los mercados estatales y privados. Se trata del pollo troceado, aceites comestibles, excepto el de oliva, leche en polvo, pastas alimenticias, salchichas y detergente en polvo, cuyas tarifas quedaron fijadas en la resolución 225 del Ministerio de Finanzas y Precios. El gobierno dice que la medida es temporal y aclara que los productos, a su vez, quedan exonerados del pago de impuesto aduanero. Añade que en la formación de los precios minoristas de estos productos, los actores económicos reconocen hasta un 30% de margen de ganancia sobre costos y gastos, siempre que no excedan los precios definidos. Según la tabla, el precio de pollo queda fijado en 680 pesos el kilo. Un kilo de leche en polvo, 1.675 pesos. Un litro de aceite en 990 pesos. Las pastas en 835 pesos. Las salchichas, 1.075 pesos. Y el detergente en 630 pesos. Pasando a Estados Unidos, esta semana podría ser trascendental para la candidatura de la reelección del presidente Joe Biden, ya que aumentan los llamados a que abandone la campaña electoral en medio de preocupaciones sobre su edad y capacidad de liderazgo. Los detalles, Gustavo Cherkis.
El presidente Joe Biden habló el domingo a una multitud amistosa durante un servicio religioso en Filadelfia, mencionando sus logros, incluso cuando las preocupaciones sobre su edad y su capacidad para liderar siguen creciendo tras su reciente pobre desempeño en el debate con el aspirante republicano Donald Trump. Sin embargo, el mandatario ha redoblado su determinación de permanecer en la carrera presidencial y dejó clara su posición durante la entrevista exclusiva con el presentador de ABC News, George Stephanopoulos.
No creo que nadie esté más calificado para ser presidente o ganar esta carrera que yo.
Biden todavía disfruta de un amplio apoyo para su candidatura a la reelección entre sus pares, pero las preocupaciones entre los votantes están creciendo y fueron reconocidas por el senador demócrata Chris Murphy, quien apareció en el programa State of the Union de CNN y afirmó que no duda sobre su carácter o su decencia o por quien lucha, sino se pregunta sobre si este sigue siendo el viejo Joe Biden. La decisión sobre abandonar la carrera presidencial corresponde a Biden, dijo el representante demócrata Adam Schiff al programa Meet the Press de NBC, enfatizando que tendrá consecuencias para las elecciones generales y sostuvo.
Joe Biden tendrá que considerar, por su propio bien y por su propio legado, si podrá vencer a Donald Trump y también el profundo impacto que esta decisión, quizá la más importante de su presidencia, tendrá en la Cámara, en el Senado, en el futuro del país.
Por su parte, Donald Trump recurrió a su plataforma True Social y escribió: el corrupto Joe Biden debería ignorar a sus muchos críticos y seguir adelante con prestancia y con su poderosa fuerza de largo alcance. Si bien los titulares se han centrado en el presidente Biden, la elección de vicepresidente de Trump podría anunciarse esta semana. La atención del presidente Biden se centrará en la cumbre de la OTAN que se realiza en Washington esta semana, mientras esperan apariciones de Trump en El Doral, en Florida, y Butler, en Pensilvania. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Yendo ahora a Latinoamérica, la criminalización y persecución que han sofisticado en Venezuela en los últimos 10 años, dice un informe de una organización defensora de los derechos humanos. Desde Caracas se reporta Carolina Alcalde.
La Organización Defensora de Derechos Fundamentales, Centro de Justicia y Paz, CEPAS, presentó un informe titulado La consolidación de un sistema sofisticado de represión, que busca contribuir con documentación sólida a la justicia y rendición de cuentas en el país, donde se han documentado torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, entre otros delitos, que son investigados por la Corte Penal Internacional. Beatriz Borges, directora de CEPAS, resaltó que para construir una paz duradera es necesario atender el pasado, que además sigue siendo parte del presente de los venezolanos.
Dejar testimonio y memoria es también una determinación para decir que la respuesta necesaria de justicia para las víctimas y sus casos no sean olvidados. Porque como hemos escuchado mucho, lo peor que le puede pasar a una víctima de violaciones a los derechos humanos es que su caso sea olvidado.
Nicole Hernández, investigadora de CEPAS, expuso que el patrón de persecución estatal se ha sofisticado desde 2014 con el propósito de mantener el poder. A partir de 2021 evidenciaron una agudización, por lo que comenzaron a efectuar el monitoreo mensualmente.
Documentamos en total 2098 casos de persecución y criminalización y 20 patrones. En el año 2021 documentamos 820 casos, en el año 2022 documentamos 523 casos, en el año 2023 documentamos 614 casos y en este primer trimestre del año documentamos 141 casos. Sin embargo, vale destacar que el año 2024 es un año en donde se ha agudizado muchísimo la persecución, no solamente la persecución, sino el empleo de los mecanismos más duros de represión.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro frecuentemente acusa a la disidencia de organizar planes conspirativos para derrocarlo del poder. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Dos páginas dedicadas a la verificación de información potencialmente falsa fueron bloqueadas en Venezuela en coincidencia con el inicio oficial de la campaña electoral a las presidenciales del 28 de julio. El proyecto informativo Cazadores de Fake News denunció en sus redes sociales que sus usuarios experimentan problemas para ingresar a su página en Internet debido a restricciones de las principales operadoras de telecomunicaciones en Venezuela. Cazadores de Fake News valoró que lo ocurrido es un atentado contra la libertad de expresión. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó la oleada de ataques a rusos con misiles a varias ciudades ucranianas, informa Radio ONU.
En Ucrania, una oleada de ataques rusos con misiles ha matado al menos a 30 personas en la capital y en las ciudades de Dnipro y Kryvyi Rih. Un hospital infantil del centro de Kiev sufrió el impacto de un misil ruso que destruyó uno de los edificios y provocó daños en otras salas del centro médico. Dos adultos que trabajaban en el hospital murieron y varias personas, entre ellas niños, resultaron heridos. El secretario general condenó los ataques y recordó que las leyes humanitarias internacionales prohíben los ataques contra civiles y objetivos civiles, urgiendo a ponerles fin. Por su parte, la coordinadora de la ONU para la ayuda humanitaria, Denise Brown, dijo que las agencias de la ONU están trabajando junto a los equipos de rescate y a la población local, ayudando a los que pueden estar bajo los escombros. Los hospitales tienen protección especial, al igual que los niños. Los niños enfermos en un hospital no deberían sufrir más trauma por este tipo de violencia.
Yendo al Vaticano, el Papa Francisco advirtió el domingo sobre las tentaciones ideológicas y populistas, informa la agencia francesa de prensa.
Llamado de atención del Papa Francisco sobre el populismo. El pontífice advirtió el domingo sobre las tentaciones ideológicas y el estado de la democracia en el mundo, durante una visita a la ciudad de Trieste, en el noreste de Italia. Las ideologías son seductoras. Algunos las comparan con el flautista de Hamelin.
A Hamelin sonaba el flauto. Sedujo, ¿no?
Seducen, pero te llevan a negarte a ti mismo.
A negarte.
Además, expresó su preocupación por el aumento de la abstención electoral en el mundo.
La palabra stessa, democracia, no coincide simplemente.
La palabra democracia por sí sola no coincide simplemente con el voto del pueblo. Mientras tanto, me preocupa el número reducido de la gente que va a votar. ¿Qué significa esto?
El número reducido de la gente que anda a votar. ¿Cosa significa quello?
El Papa llegó en helicóptero a Trieste, ciudad de 200.000 habitantes, situada a orillas del mar Adriático, en la frontera con Eslovenia. Durante su visita, Francisco se reunió con autoridades religiosas, académicos, migrantes y personas con discapacidad. Y después celebró una misa ante 8.500 fieles. A mediodía emprendió el viaje de regreso a Roma. Jorge Mario Bergoglio no ha viajado al extranjero desde su visita a Marsella, en el sur de Francia, en septiembre de 2023, tras sufrir varios problemas de salud que le obligaron a cancelar compromisos importantes. En las últimas semanas, el Papa parece estar en un mejor estado físico. El próximo desplazamiento será su gira por Asia y Oceanía en septiembre, en la que será la visita más larga de su pontificado.
Radio Asia Libre reporta que el destacado disidente chino Chu Qingyong está encarcelado bajo un número en lugar, o sea, de su nombre, y sometido a vigilancia las 24 horas del día. Chu, nominado al Premio Nobel de la Paz en febrero, también está siendo obligado a trabajar en la prisión donde cumple una condena de 14 años por subversión del poder estatal, dijo a la emisora el jurista exiliado Teng Biao. Su juicio, junto con el abogado de derechos humanos Ding Chijiaxi, fue criticado por activistas de derechos humanos por considerarlo resultado de una acusación falsa. Bueno, pues ha llegado el momento de escuchar los temas más importantes del deporte. Adelante, Pepe Lacalle.
Arrancamos con la Copa América porque ya el martes es la primera semifinal, Argentina contra Canadá, a las 8 p.m. desde Nueva Jersey, Estados Unidos. Antes, a las 3 p.m. hora de Cuba, en Europa tenemos la primera semifinal de la Eurocopa entre España y Francia en Múnich, Alemania. Así que dos semifinales el martes, otras dos el miércoles, porque en la Copa América el miércoles a las 8 p.m., Uruguay versus Colombia, en la otra semifinal desde Charlotte, Carolina del Norte, y a las 3 p.m., hora de Cuba, desde Dortmund, Alemania, Países Bajos versus Inglaterra. Así que, damas y caballeros, recuerden que las finales de ambos torneos, la Euro y la Copa América, se van a jugar el domingo 14 de julio, así que todo tiene que estar definido para ver quién va a jugar contra quién lo más tardar el miércoles por la noche. En el torneo de tenis británico Wimbledon, ya sabemos que el número 3, Carlos Alcaraz, va a jugar contra el número 12, el norteamericano Tommy Paul, el miércoles por la mañana, hora de Cuba, mientras que Jannik Sinner, el italiano, actualmente clasificado número 1 para este torneo, se enfrenta al ruso número 5, Danil Medvedev, para ver quién avanza a las próximas rondas allá en Wimbledon. Y pasando al béisbol de las grandes ligas, los Mets de Nueva York le cayeron a palos al relevista cubano, el zurdo Aroldis Chapman, y los Mets ganaron el partido frente a Pittsburgh 3-2. Aroldis Chapman tenía que retirar a 3, ponchó a 2 Mets, pero luego le cayeron a palos, como le dije, regaló 3 boletos, 2 carreras limpias, 2 hits en este partido, su efectividad subió a 4.13. Es el rescate malogrado número 3 para Aroldis Chapman este año y su cuarta derrota como relevista. Por los Mets, los cubanos José Iglesias, la Candelita, con un hit y un boleto negociado, tiene promedio en base de 373, mientras que J.D. Martínez se fue en blanco de 4-0, negoció un boleto y se ponchó una vez. Los Dodgers de Los Ángeles perdieron por paliza contra los Cerveceros de Milwaukee 9-2, y en este partido hubo 3 peloteros de sangre cubana. Desafortunadamente, entre los 3 fueron a batear 12 veces sin ni un solo hit. Miguel Vargas, el left fielder, de 4-0 con 2 ponches. Andy Pajés, el center fielder, de 4-0. Y Kiki Hernández, 4-0 también en el shortstop y tercera base para los Dodgers. Hasta Shohei Ohtani lo hizo mal con el bate. En 5 turnos al bate, un solo imparable y se ponchó 2 veces. Los Yankees perdieron la serie contra los Medias Rojas de Boston allá en el Bronx, y el último partido lo perdieron por blanqueada de 3-0. ¿Y por qué? Porque Rice, el primera base, se fue en blanco de 4-0 con 2 ponches. Judge, el jonronero, se fue en blanco de 4-0 con 3 ponches. Anthony Volpe se fue en blanco. Wells se fue en blanco. Es más, los Yankees con solamente 4 hits en este partido. Crawford brilló para los Medias Rojas. El abridor, 7 entradas completas, 4 hits, 0 carrera, 0 boletos, ponchó a 4. Y Rafael Devers con 2 jonrones en este partido y un total de 3 hits para los Medias Rojas. Los Texas Rangers vencieron 13-2 a los Tampa Bay Rays. Yandy Díaz con un hit, mientras que Randy Arozarena se fue en blanco. Y ya podemos confirmar que el cubano Adolis García va a participar en el derby de jonrones del béisbol de las Grandes Ligas. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martín.
Muy bien, la música ya lo indica. Hemos llegado a noticias de entretenimiento. Las tiene Alejandro Escalón.
Despicable Me Parte 4 es la película más vista en estos momentos en las salas de cine en Estados Unidos, con más de 27 millones de dólares en taquilla a escala nacional hasta el momento. Si prefiere shows en vivo, el musical Mamma Mia estará en el Kennedy Center de esta capital del 13 de agosto a septiembre 1. De los suecos Benny Andersson y Björn Ulvaeus, basado en las eternas canciones de ABBA. En streaming, Beverly Hills Cop en Netflix, con Eddie Murphy y los teclados de Harold Faltermeyer, 6 hermanos esquizofrénicos. Puede verse en Max, la antigua HBO Max. Will Reeve, reportero de ABC News e hijo del actor Christopher Reeve, hará el papel de un reportero de televisión en la próxima película Superman, del director James Gunn. Seguimos con la agenda de julio. Este es el mes de la Orquesta Sinfónica Nacional en el Wolf Trap de Virginia. Cerca de aquí, la novena de Beethoven con la Sinfónica este viernes, el 12 de julio. Al día siguiente, la Sinfónica toca música de John Williams durante la proyección del filme Star Wars. Luego, el 19, también en el Wolf Trap, la Sinfónica presenta La Bohemia, una coproducción de la Gran Ópera de Houston, la Compañía Canadiense de Ópera y la Ópera de San Francisco. Y Terry Hall, del ex dúo Hall & Oates, junto a Elvis Costello y Los Impostores, con Charlie Sexton, el 25 de julio, sin la Sinfónica. No solo se conmemoran 60 años de la llegada de los Beatles a Estados Unidos, sino también de la creación de Pink Floyd, la agrupación formada originalmente por Nick Mason, Richard Wright, Roger Waters y Syd Barrett. Fue emblema de la psicodelia y después experimentó con el rock sinfónico y progresivo. Con Roger Waters y David Gilmour, el grupo publicó los álbumes The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals y The Wall. Voz de América, radio, entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Radio Martí Noticias.
Precisamente hasta aquí esta edición de noticias de las 5 de la tarde en Radio Martí. A nombre de Iván López, como productor general de este noticiero, Tony Simón como técnico de audio y quien les habla, Amado Gil, muchísimas gracias. Los invitamos para que continúen con otros programas de Radio Martí.